En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy continuamos, bueno, pues divulgando una de las enfermedades que ya se considera el cuarto problema sociosanitario del mundo. Hablamos de que de 5 al 10% mayores de 65 años ya desarrollan esta enfermedad. Nuestra población mundial está envejeciendo y por lo tanto se encuentra ya, bueno, como catalogada como la epidemia del siglo XXI. Hablamos del Alzheimer. Y hoy, bueno, pues tenemos otros sectores de ese equipo técnico que trabaja muy de cerca con los que padecen esta enfermedad. Me refiero a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias de aquí de Huelva, AFA Huelva. Y para ello, bueno, pues vamos a dar la bienvenida a estos dos profesionales. Pepa Medero, muy buenas tardes, Pepa.
Buenas tardes y encantada de estar otra vez aquí contigo.
Ella, aparte de coordinar las diferentes actividades que vamos a desarrollar y vamos a conocer más de cerca, también es terapeuta, al igual que Alberto Naranjo. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Él trabaja de auxiliar, sobre todo desde la estimulación cognitiva.
Exacto.
Y por lo tanto también tienes mucho que comentarnos. Hablamos de que, bueno, es una enfermedad que es irreversible, progresiva, y poco a poco va sumando y empeorando con el paso del tiempo. Por lo tanto, bueno, pues estos grandes profesionales dan esa atención, esos cuidados para llevarla o llevarla, ¿no? Sobrellevarla con la mejor calidad posible. Podríamos empezar, si os parece, hablando de que, bueno, sobre todo vosotros como terapeutas, vuestra labor es la de frenar esos síntomas, ¿no? Tanto físicos como psíquicos, porque la estimulación, seguimos diciendo que es una de las claves, ¿no? En todo ello. Cuéntame, Pepa, la estimulación cognitiva y física, una gran herramienta, ¿no?
Sí, nosotros la aconsejamos y hoy en día también desde el servicio de neurología aconsejan a los familiares el que vayan a nuestra asociación a trabajar esa estimulación cognitiva. ¿Por qué? Pues porque ralentiza, ¿eh? Se ha comprobado que este tipo de terapias no farmacológicas, acompañada también con los fármacos, ralentizan la enfermedad y hace que se mantenga durante con mejor calidad de vida los años que esté el paciente.
Uh-huh. Alberto, aunque eres muy joven, aparentemente eres muy joven, pero ya llevas tus añitos, ¿no?, en la asociación.
Sí, ya son 8 años lo que voy a hacer en la asociación y trabajando día a día, te vas dando cuenta, vas ganando experiencia a la hora de trabajar con ellos, de saber cómo llevarlo y
formáis parte de un equipo, además, que hemos comentado antes del programa, que tiene que estar muy unido, ¿no?, para dar esa mejor respuesta, esa mejor atención a los usuarios,
sí,
y usuarias.
Consideramos que para dar una buena estimulación es muy importante la coordinación entre el equipo, ¿no?, el equipo interdisciplinar. Nosotros contamos con una psicóloga, fisioterapeuta, enfermeras, trabajadoras sociales, auxiliares, terapeutas. Todos ellos lo que hacemos es una valoración del usuario y con esa valoración lo que pretendemos es conocer en qué estadio se encuentra la persona, qué capacidades preserva, mantiene o qué es lo que ha perdido. Y con ello establecer un plan de actividades, una programación y ver qué es lo que podemos y vamos a trabajar.
Porque el profesional, el terapeuta, lo que aparte de ayudar en esos talleres de estimulación, su labor fundamental, ¿cuál es?
Pues aparte de establecer esas actividades que ayudan a la funcionalidad y a la autonomía del usuario, en mi caso también es la coordinación con los auxiliares, ¿no?, en cuanto a las actividades de estimulación cognitiva, los distintos talleres que se programan. Planteamos talleres desde actividades de la vida diaria, bien básico, instrumental, donde trabajamos pues programas que van desde el aseo personal, el manejo del dinero, el vestido, cocinar. Todo para que tareas del hogar, todo para favorecer la autonomía, ¿eh?, de la persona. Igualmente realizamos talleres donde trabajamos la reminiscencia, la evocación de recuerdos. realizamos talleres de arteterapia donde trabajamos la manualidad, las manualidades. Por ejemplo, ahora en Semana Santa hemos hecho unos pasos, ¿no?, de un palio y penitentes, actividades que siempre vayan enfocadas a la orientación a la realidad y aquellas áreas que la persona tiene más afectada. Más afectada y a la vez que preserve, porque sí es cierto que la capacidad que ya haya perdido no la vamos a trabajar. Trabajaremos aquella que sí se va viendo que se va deteriorando para intentar mantenerla, o aquella que conserva todavía.
Por eso Alberto nos comentaba de lo importante que es ese contacto diario, ¿no? Porque en esos talleres, ¿cuántas personas participan? El grupo está formado, el grupo ideal.
Suele ser reducido de 7 personas para poder trabajar con ellos bien. Una vez que el usuario entra y es valorado por el equipo, a ellos nos pasan una nota con lo que mantiene y lo que no mantiene el usuario para poder nosotros trabajar con él. Una vez que, ya te digo, el día a día vemos si mantiene el lenguaje, pues se va adaptando esa actividad para que o bien el usuario ni se aburra porque le parezca muy fácil ese ejercicio, ni todo lo contrario, ni le cause estrés o se agobie un poco porque la actividad es demasiado complicada.
Muy personalizado, ¿no?
Muy personalizado.
A su medida.
Eso es. Cualquier problema se le comunica a la psicóloga y se va cambiando la manera de trabajar con él.
Uh-huh. Eso es muy importante, el que las actividades estén muy adaptadas a la persona. Porque en función de eso vas a conseguir que la persona se sienta a gusto y permanezca con nosotros o se agobie y realmente está frustrando. Tiene que estar todo lo que se trabaje con ellos, bien sea en los talleres, en los ejercicios de estimulación cognitiva, en el programa Gradio, en cualquier actividad que se haga con ellos debe estar muy adaptada, muy individualizada y muy ajustada, el tratamiento a sus capacidades.
Uh-huh. Comentabas que al principio, nada más, ya valorar el grado en el que se encuentra el usuario, ya hay que comenzar, ¿no? Lo idóneo es cómo se realiza esta intervención. ¿Cómo se sabe qué intervención es la que podemos
utilizar? Nosotros,
una
vez que llegan, lo primero que hacemos es cada profesional valora al paciente, le pasa una batería de test para después poner eso en común y detectar, como he comentado antes, las capacidades que preserva y que mantiene. Una vez que ya sabemos qué capacidades mantiene y cuáles son las que ha perdido, establecemos esa programación de actividades. Si preserva el lenguaje y la fluencia verbal, vamos a sacar una serie de ejercicios que potencien y que mantengan esa capacidad. Si mantiene capacidad para trabajar con ella actividades de la vida diaria instrumental, porque todavía tiene capacidad de manejar el teléfono, es autónoma, vamos a seguir trabajándolo. Toda esa información también se pasa a los auxiliares, que son también nuestro apoyo. Nosotros sí es cierto que en nuestra asociación nos coordinamos mucho y lo consideramos muy importante todo el equipo y que la información rote, no se quede en ningún momento paralizada, porque pensamos que eso va
a beneficiar, ¿no?
Exactamente, a beneficiar al usuario.
También el que esa enfermedad progrese en tiempo, ¿no?, y forma. Bueno, sabemos que esta enfermedad irreversiblemente va a pasar por varias fases, ¿no? Por lo tanto, ese abordaje, el más adecuado, también hay que valorarlo en equipo.
Claro, de hecho, semestralmente se le hace una valoración para ver cómo sigue, Conforme tú vas viendo la evolución del usuario, vas adaptando sus actividades. Ha pasado de hacer una actividad, pues por ejemplo de lenguaje, me estoy centrando en esa actividad, ¿no?, o en concreto.
Sí, para ponerlo como ejemplo.
Exactamente. Sí. Un ejercicio de comprensión que requiere donde tú le pones un párrafo, un texto que tiene que leer y acompañado de unas preguntas relacionadas con ese texto. Eso requiere una capacidad de atención, de lectura, de escritura, de memoria, etcétera. Si la persona va evolucionando, ese ejercicio ya no tiene sentido, lo tienes que ir adaptando. Pues eso aplicado a todas las áreas y aplicado a todos los talleres. Si yo quiero hacer una manualidad y la persona mantiene la psicomotricidad fina, la capacidad de ejercitar, pues en un momento dado, la pintura, ejercicios que requieran esa coordinación, pues podrá hacerlo. Conforme vaya avanzando y eso lo vaya perdiendo, pues tengo que adaptar esa manualidad a sus nuevas necesidades. Llegará un momento en el que todas esas capacidades las vayas perdiendo. Y ya lo que puedas trabajar con él realmente es la parte más asistencial. Ya no trabajas esos ejercicios de estimulación, sino ya trabajas más, pues, desde cambios posturales, el que mantenga la autonomía todavía a la hora de comer, el que sea capaz de seguir la higiene, andando, etcétera. O sea, hay, vas viendo, porque realmente la enfermedad es una involución, claro, es un paso hacia atrás. En años, poco a poco, pero que tú tienes que ir adaptándote a la persona y a lo que va perdiendo y a lo que mantiene. Y en base a eso, todo lo que tú trabajes con él.
Por eso hablamos de no solo ya la memoria, ¿no? Poco a poco también ya afecta al aparato locomotor.
Entonces, exactamente.
Hay que dirigirlo, ¿no? A la mejora de la calidad de vida de ese enfermo. Ya que hablamos de los diferentes talleres, bueno, hay varias fases, ya hemos ido desarrollando, bueno, más o menos el proceso, pero hay esa parte de la memoria que tarda más en perder, ¿no? Que es su infancia. La parte, bueno, pues lo que más conservamos hasta el final, al final, es lo que a lo mejor menos apreciamos de la vida, ¿no? Hasta que llega ese momento. Hablamos del taller de reminiscencias, ¿no? Que la importancia que se le está dando últimamente, porque con ese tipo de talleres se puede trabajar de una forma incluso más emocional con él.
Sí, además, el taller de reminiscencia, aparte de favorecer esa vocación de recuerdo, tiene algo muy positivo, que es el, en realidad lo tienen todos los talleres y todas las actividades, y nosotros pretendemos hacerlo así, que es la cohesión de grupo, socializar. Muchas veces el usuario, ¿no?, está en casa con su familiar y está aislado porque, bueno, pues la familia tiene que hacer sus tareas y, bueno, y no puede estar las 24 horas del día dándole conversación o hablando. Ese taller de reminiscencia, donde tú lo que pretendes es esa vocación de recuerdo, pero a través de la expresión, de hablar. Cuéntame cómo era. Y escucha lo que tú estás contando, pero a la vez escuchas lo de tu compañero. Y se crea a veces incluso un debate entre lo que dice uno, lo que dice otro, su opinión.
Se confrontan esos recuerdos.
Exactamente, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pues yo cuando vivía en tal sitio, pero pues eso yo no lo recuerdo, ¿no? Pues cada uno va diciendo sus características, incluso ese pequeño grupo hace pues que, como he dicho antes, que haya una cohesión, que se sientan a gusto, crea un clima muy agradable en el grupo y con la persona que está ejecutando el taller. Y hay vivencias muy bonitas, la verdad.
Me llama la atención también otro tipo de terapias que utilizáis, como es el de Ponte Guapa.
Sí,
eso también atrae, ¿no?, un poco a participar, ya no simplemente con ese nombre.
Ponte Guapa es uno de los programas que tenemos incluidos dentro de las actividades de la vida diaria. Igual que te he dicho antes, el tema del manejo del dinero, cocinamos, el Ponte Guapa, pues favorecer y mejorar su autoestima, que si tiene capacidad de arreglarse, de maquillarse, de arreglarse sus uñas, sus manos, pues favorecer eso, que lo siga manteniendo, ¿no? Porque la persona, lo que intentamos también es dignificar, ¿no? Entonces, ella se sienta a gusto y también respetar, porque en ese Ponte Guapa, vuelvo a decir, adaptas. Y el Ponte Guapa no significa una persona que jamás se ha maquillado, maquillarla ahora, no. Tú tendrás que adaptarlo a los gustos, a las preferencias. Si en un momento dado nos vamos a pintar las uñas y tú intentas que la persona lo haga, estás trabajando también esa actividad donde es ella la que me está manteniendo esa capacidad, lo haga mejor o lo haga peor, después se lo quitemos, pero estás trabajando esa habilidad. Y tienes en cuenta pues que es una persona que no le ha gustado nunca colores estridentes ni colores fuertes, pues no utilizas colores suaves, que en ningún momento vaya en contra de su persona. O sea, el ponte guapa no es nos vamos a hacer una fiesta, nos vamos a pintar toda la gente, no. Siempre todo lo que hagas respetando los gustos, preferencias. Ponte guapa puede ser desde acicalarte y peinarte a una persona que sea muy coqueta y le ha gustado maquillarse, pues darle las herramientas para que se maquille con nosotros.
Uh-huh. Alberto, cuando se inicia un tipo de taller como los que estamos ahora uh-huh. mencionando, ¿ves alguna dificultad a la hora de participar? ¿Te cuesta trabajo que animarles a participar?
No, todo lo contrario. Es algo que siempre digo fuera. Una vez que entras en el trabajo tienes que cambiar. Tienes que saber con quién estás trabajando, qué problemática es la que tienen y olvidarte. Allí a hacerle pasar un buen rato, a disfrutar. Y si te tienes que poner a maquillar a una mujer que no has maquillado nunca, pues te pones ahí la maquilla. O si te tienes que poner a bailar, te pones a bailar, a cantar. La cuestión es que pasen un buen rato y...
Hay que desinhibirse, ¿no? Sí. En ese momento pensar nada más que en ellos.
Y sabiendo que se está trabajando con él o con ese usuario, parte que... De otra forma no se hubiese trabajado ni puede fomentar.
¿Cuánto tiempo suele durar este tipo de talleres en el día?
Una horita, sí.
¿Y también se imparten todos los días o tenéis también...?
El taller de Ponte Guapa suele ser una vez a la semana. Uh-huh. Normalmente los viernes, que lo hacemos algo más lúdico, de lunes a jueves se trabaja lo que es la psicoestimulación con ficha, y los viernes solemos hacer también, a veces ponemos películas o musicoterapia.
La programación, una vez que nosotros, o sea, aparte de la programación individual, realizamos una programación anual, donde ahí recogemos qué actividades vamos a trabajar durante el año y la calendarizamos, ¿no? ¿Cuándo voy a trabajar este taller? ¿Cuándo voy a trabajar esta actividad? ¿En qué horario? Y demás, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, el Ponte Guapa es una actividad que hacemos los viernes. Intentamos que sea algo pues también más lúdico. Las actividades del viernes siempre son lúdicas. Uh-huh. Hacemos el teatro.
Y además variada, ¿no? Porque con esa organización hacéis que haya, bueno, pues ese popurrí de actividades diverso.
Sí, tenemos, pues como te he dicho antes, desde ejercicios de musicoterapia, el taller de reminiscencia, las actividades de la vida diaria. En los huecos de ocio y tiempo libre, pues también planteamos actividades que en un momento dado sean fácil de ejecutar, pero que en ese momento tampoco estén, como te digo, aislados, sino que siempre favorezca la comunicación.
Uh-huh. Ya que ha nombrado Alberto musicoterapia, igual que habíamos comentado al principio, arteterapia, ¿no? Uh-huh. Que también son, bueno, pues esos nuevos talleres que van saliendo y que se están demostrando, que al final, bueno, pues es un lenguaje universal y se puede trabajar muy bien. Además de esa manera lúdica que estamos comentando con ellos.
Sí.
¿Y en qué consiste musicoterapia? Nada más que su nombre ya...
Bueno, nosotros en este campo somos un poco autodidactas, pero llevamos pues años trabajando con ellos, donde planteas ejercicios que van desde secuencias de ritmo, trabajar distintas canciones y buscar el significado de esa letra, cantarla, ejercicios que como un guateque, en un momento dado también algo más lúdico.
Reconocer los cantantes.
Exactamente. Trabaja un poco como la reminiscencia y la música. Exactamente.
También, claro.
Imagínate, pues sí. Hablamos de Sara Montiel, ¿no? Y proyectamos imágenes sobre la cantante, recordamos canciones suyas, de su época. También simplemente, ¿qué les provoca a ellos cierto tipo de música? Pues música en un momento dado más relajante. Entonces trabaja distintos campos.
¿Qué efecto se logra? Tú que lo vives en muchas ocasiones... alegrías, las emociones se ponen a cantar, a lo mejor si recuerdan algo de la letra, cuéntame.
Sí, se nota alegría, incluso escuchan una sola o el tono de la canción y saben perfectamente qué canción es, quién la canta. Antonio Molina, por ejemplo, a la mayoría lo reconoce fácilmente.
Claro, hay que también trasladarlo claro,
a la época.
A su época. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y para qué personas es más aconsejable este tipo de taller, por ejemplo?
Pues depende. O sea, depende del ejercicio que plantees, puede estar adaptado. O sea, puede ser, estar pensado para una persona en un estadio más inicial o en un estadio más avanzado. Uh-huh. Depende de lo que tú quieras trabajar y tengas programado para ese día. Si buscas que te diga quién es el cantante, que te reconozca canciones en un estadio muy avanzado de la enfermedad, quizás no te lo va a decir. Pero claro, sí puedes seguir en un momento dado una secuencia rítmica muy básica.
En un estadio más avanzado es algo más sensorial, se trabaja en la sala sensorial.
Más audición, más enfoca la audición. Y en la sala sensorial, que es otra de las actividades y una de las salas que tenemos, que ahí sí trabajamos con pacientes en fase ya avanzada de la enfermedad, que no responden a otros estímulos y a otros ejercicios, pero sí todavía a estímulos visuales, olfativos, auditivos, sí responden.
Uh-huh. Ya en otras ocasiones hemos también nombrado el Gradior. El Gradior sigue siendo también otro de esos talleres, de esas estimulaciones que también está muy, bueno, pues muy aceptadas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo realizáis?
Gradior es la psicoestimulación que trabajamos nosotros en ficha, pero a través del ordenador, ¿vale? Una uh-huh. vez que el usuario es valorado por la psicóloga, se le ofrece al familiar ese servicio. Tanto tenemos el servicio de Gradio como de estancia diurna como de talleres. Uh-huh. Y es la psicóloga la que, según ese test que se le ha realizado y según la valoración, se le ofrece al familiar. Y el programa de audio suele ser tres días a la semana, una hora, y es lo mismo, psicoestimulación, pero a través de un programa que es a través del ordenador.
Pantalla táctil.
Una pantalla táctil, unos cascos, y se le va haciendo las preguntas y ellos tienen que ir respondiendo con el dedo.
Por lo tanto, son ellos los que al final tienen que decidir, ¿no? Los que...
Y requiere que el usuario tenga en un estadio inicial,
claro,
porque si no, no tendría sentido. Si aunque la pantalla sea táctil, pero si no entiende la orden que tiene que ejecutar, pues bien toca indiscriminadamente. Se aburre o no hace nada porque no sabe.
Con las nuevas tecnologías también.
Claro, requiere que la persona esté en un estadio muy inicial. Incluso también se trabaja con personas que simplemente tienen deterioro cognitivo leve, que todavía no tienen el diagnóstico de Alzheimer, pero sí ya empieza a tener ciertos fallos de memoria. También es aconsejable ese programa, esa uh-huh. estimulación.
Como sabéis, Pepa, hoy es el Día Mundial del Libro y también bueno, conocemos esa edición del 2009, Luz de Memoria, que tanto tú como Carmen Vides, bueno, pues editasteis, ¿no? Para ayudar también a que revirtiera dentro de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias de aquí de Huelva. Bueno, más que nada, esa Luz de Memoria, ¿qué os llevó a escribirlo? Como terapeutas las dos.
Bueno, es un libro del cual nos sentimos muy orgullosa porque en él se recogen vivencias, comentarios, realmente es una recopilación de frases del día a día, de trabajar con ellos. ¿Qué dio pie a ese libro? Pues una frase que dijo un usuario que nos resultó tan curiosa que a partir de ahí pensamos en, bueno, ¿por qué no recogemos aquellas cosas que muchas veces te expresan y que a lo mejor tú no le encuentras sentido, pero están cargados de emoción? Y empezamos así. Recuerdo la frase primera que se le preguntó a un señor en concreto, ¿cómo está? Y dijo, bien y mal, tengo dolores y amapolas. Y fue esa frase la que dio pie un poco a esa recopilación. Cuando ya teníamos recopilado un número de frases, pues fue ya cuando se planteó la junta directiva y ya dio pie al libro. Es un libro pues que después de haberse editado en el 2009, todavía sigue dando coletazos.
Está muy vigente aún y tiene mucha aceptación.
Sí, a pesar de no haber tenido una difusión, pues bueno, como a gran escala, pero... Nos llama la atención eso, que pasados los años todavía siguen llamándonos pues personas que ha llegado a sus manos ese libro y se ponen en contacto con nosotros porque bien quieren hacernos una entrevista. Bueno, lo último que hemos tenido ha sido del CREA de Salamanca, el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer, para publicar en su blog una entrevista acerca del libro. Uh-huh. Y eso ha sido recientemente, en el año 2013.
Es fácil de leer también, esa fácil lectura, porque todas son frases, ¿no? Y uno reflexiona sobre lo que quiere expresar cada una de ellas.
Exactamente. Es fácil de leer porque, como bien dices, son frases y comentarios, pero que reflejan muy bien la enfermedad. Tú en esa frase ves, pues, desde los fallos en el lenguaje, cómo cambian y omiten palabras, sus emociones, cómo se sienten ellos ante lo que les está pasando. Mi vida ahora es como un cine mudo. Mis manos son peines del tiempo. Hay frases que están cargadas de poesía, de emoción, de significado. Son metáforas que la verdad te llega. La
nos
persona
ayuda
que,
a ponernos
que,
en su lugar, ¿no?
Sí, es un libro que está hecho y desde la empatía hacia ellos, porque intentamos ponernos en su lugar y pensar qué nos querían decir, y a la vez para que la persona que lo lea empatice con la persona que padece esta enfermedad, porque en ella, ya te digo, expresa muchos sentimientos. No sé lo que es un beso porque no sé a quién querer, es otra de las frases. O sea, hay frases cargadas de emoción que...
Uh-huh. Y es un reflejo de, como bien dices, de lo que sienten y lo que expresan, ¿no? Lo uh-huh. intentan expresar a su manera, pero con mucha poesía. Pues tenemos esa recomendación para todos los oyentes que les interese. Claro. Bueno, pues la lectura y esta Luz de Memoria. ¿Dónde la pueden encontrar, el libro? ¿Cómo pueden hacerse con un ejemplar?
En la asociación. Ahora mismo solamente el libro se consigue en la asociación. De hecho, allí ha sido siempre el punto, ¿no? Donde la referencia donde encontrarlo.
Además, para una buena causa, ¿no? Porque todo el dinero también va destinado también
sí.
a esa gran labor.
Ese donativo del libro siempre se revierte en lo mismo. En los cuidados y en mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.
Pues muchísimas gracias, Pepa Medero, terapeuta de AFA Huelva, al igual que Alberto Naranjo. Ha sido un placer. Y sobre todo que sigáis dando esa atención y esos cuidados a tantos y tantos usuarios que lo necesitan.
Pues muchísimas gracias.
Y ya saben, a todos los oyentes, muchísimas gracias por su atención. A continuación os dejo con el deporte de Huelva.
Hispanidad Radio, queremos saber, con Menchu Martínez.